Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Está en marcha la última operación retorno del verano. Se esperan casi 5 millones de desplazamientos por carretera desde hoy hasta la medianoche del domingo. A esta hora estamos en una de las franjas de mayor movimiento de coches de todo el fin de semana. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en Valencia, la A7 en Moncada, sentido Tarragona. Además, en Madrid, complicaciones en todas las salidas. Lo peor en la A1, en el circuito del Jarama y Venturada, en la A3 en Villarejo de Salvanés y la A5 en Arroyomolinos. En Cuenca, tráfico lento en la A3 en Cervera del Llano hacia Valencia. En Granada, congestionada la A92 en Pinos Puente, sentido a la capital granadina, y en Guipúzcoa, intensa la AP8 en Irún hacia Francia. Hay 7 kilómetros de retenciones.
El Airbus A400M en el que viajan los últimos españoles que permanecían en Afganistán finalmente está previsto que aterrice en la base de Torrejón a las 7:20 de la tarde. En ese avión vuela el embajador de España en Kabul, Gabriel Ferran Carrión, así como miembros de la misión diplomática, militares y evacuados afganos. España ha puesto así fin a su misión en Afganistán tras la masacre en el aeropuerto de Kabul, donde han fallecido más de 100 personas. En la tarde de COPE, el profesor Fernando Cocho aseguraba que habrá una respuesta a partir del día 31 de agosto.
Sin duda, sin duda. No me cabe ninguna duda que Estados Unidos responderá y a su vez también los talibanes y esta facción responderán y habrá un conflicto abierto en el sentido coloquial del término.
Y el gobierno de Murcia sancionará con hasta 50.000 euros a los que sigan utilizando fertilizantes con nitratos en las zonas más próximas del Mar Menor. Pedro González.
Y el gobierno regional va a llevar a cabo esa prohibición a través de un decreto de modificación de la ley de julio de 2020 de recuperación y protección del Mar Menor. La superficie afectada por estos fertilizantes ascendería a unas 11.000 hectáreas y Antonio Luengo hablaba así de esta prohibición.
Prohíbe cualquier tipo de fertilizante con nitrógeno inorgánico o de síntesis en la zona 1 del Mar Menor. También, como les decía, el objetivo es ese, limitar el aporte de nitrógeno.
El consejero de Agricultura y Agua también ha señalado que otro aspecto que se modifica es la agilización y reducción de trámites para los expedientes de regadíos ilegales.
Y en los deportes, Leonardo vuelve a hablar. Andrea Peláez.
El director deportivo del Paris Saint-Germain ha realizado unas declaraciones a su salida de la ciudad deportiva del PSG sobre la situación de las negociaciones entre el club parisino y el Real Madrid por Kylian Mbappé. Lo único que puedo decir es que nada ha cambiado en relación a los dos últimos días y estamos en la misma situación. Recordamos que el Real Madrid aún espera la respuesta del club de París a su última oferta de 170 millones de euros más 10 en bonus. El otro nombre propio, Cristiano Ronaldo, es noticia en el día de hoy porque, según informan desde Italia, el Manchester City habría retirado su interés por el jugador y ahora el portugués estaría cerrando su salida al Manchester United. Informa Fabrizio Romano que la Juventus ya habría recibido a esta hora la oferta formal del club de la Premier. En el Real Madrid, lo que es oficial de momento en el día de hoy es la renovación de Casemiro hasta el año 2025 y en Osasuna la cesión de Ontiveros. Esta noche comienza la tercera jornada de la Liga, a las 8 Mallorca Español y a las 10:15 Valencia a la vez. En el Valencia es noticia que ya se ha inscrito a Marcos André y esta noche podría ser titular. Informa Deportes COPE Valencia que Fulquier ha pasado ya reconocimiento médico. En segunda a las 8 Las Palmas, Huesca y a las 10 Málaga Alcorcón. En Fórmula 1, finalizada la jornada de entrenamientos del Gran Premio de Bélgica, que ha tenido dos banderas rojas. Primera posición para Verstappen, seguido de Bottas y Hamilton. Cuarto ha sido Alonso, Sainz un décimo. Y ahora situamos la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España con nuestro equipo de enviados especiales.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE. Les saludamos desde Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, donde dentro de 26 kilómetros va a concluir la 13ª etapa de la edición número 76 de la Vuelta Ciclista de España. Tenemos ya situación de pelotón agrupado después de que se les haya acabado la ventaja a los tres hombres que han sido cabeza de carrera hasta hace 3 kilómetros. Luis Ángel Mate del Euskaltel, Álvaro Cuadros del Caja Rural Seguros RGA y Diego Rubio del Burgos BH, tres españoles que han sido la fuga del día, pero esto está cantado, esto va a ser un sprint. Y hablando de ventajas, ¿sabéis dónde si queréis podéis encontrar miles de ventajas? En el Club Carrefour. El otro día estuvimos echando un ojo en el Carrefour, que está aquí al ladito además en Villanueva de la Serena, y encontramos que te permiten ahorrarte el IVA en productos frescos, tienen varios cupones de descuento, hay distintas promociones y experiencias solo por formar de parte del Club Carrefour, que por cierto, es una grandísima comunidad que cuenta ya con millones de socios. Entérate en la página web, busca la información, ¿por qué no eres del Club Carrefour? Vamos, ¿a qué esperas? Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, una jornada de mucho desgaste. Pereiro, 36 grados ahora mismo en cabeza de carrera, que va a tener solo el sprint, pero esta paliza se la llevan para mañana.
Sí, sí, evidentemente, se lo han tomado con tranquilidad, ya que la fuga ha sido una fuga que no ha ido todo lo rápido que quisieran seguramente. El pelotón ha ido al mismo ritmo, como en esta etapa siempre pasa, lo que tienes es el calor encima y evidentemente la acumulación de cansancio que va para mañana.
Mañana a priori es una etapa más exigente, y para tus etapas más exigentes de la vida, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, el volver a retomar el gimnasio tras las vacaciones, pues para superarlas con éxito y llegar a la meta que te propongas, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6. Fosprin Plus, que te ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, de Soria Natural. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario centro especializado, el Classic, el Sport, y ahora de regalo te llevas un práctico pañuelo multifunción. Fosprin Plus, de Soria Natural. ¡Impúlsate y lógralo! Nosotros nos vamos a las emisoras COPE Más para seguir contando lo que queda estos 24 kilómetros finales de la 13ª etapa de la Vuelta, que en teoría van a terminar con llegada masiva.
Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje, y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y por remarcar lo que es la problemática real de las muchas carencias y de los pocos recursos que cuentan estos barrios, pues empezamos dando un vistazo al medio ambiente.
La reflexión sobre los acontecimientos del mundo que nos rodea es una oportunidad educativa espléndida, por lo que no debe faltar en la actividad escolar.
Se celebró en nuestro barrio un partido de fútbol femenino, del cual nos habla más detenidamente nuestro compañero Vicente Amador.
Fernandito, quita pita también.
¿Sabéis la primera impresión que yo tengo al escuchar este montaje con estos sonidos? Bueno, pues que aquí lo que hay es mucha vida. Aquí lo que hay es mucha vida, mucha historia. Bueno, esto es una memoria colectiva, verás. Es una memoria de todo un barrio en el que las cosas nunca han sido sencillas, fáciles, y en el que todos han hecho lo que fuese por todos. Todo el mundo ha empujado ahí, todo el mundo ha puesto ahí las ganas, porque querían que mejoraran las cosas. Y eso es lo bonito de esta historia, porque para que todo este esfuerzo, labor y apoyo no quede en el pasado, te estoy hablando de los años 70, se ha recuperado material gráfico y audiovisual de estos recuerdos, de cómo era el barrio de San Diego de Sevilla, de cómo eran sus vecinos y de cómo son hoy, de lo que hacían, de los proyectos y actividades que realizaban o de cómo eran también sus celebraciones.
En nuestro barrio había un solo colegio, lo llevaban dos personas, eran doña Maruja y don Antonio. Entonces decidieron pues hacer una comunión, no sé, como si fuera una procesión.
Date cuenta que la gente que vivíamos en el barrio de los Carteros éramos gente pobre, bastante pobre la mayoría. Dice, bueno, pues vamos a conjuntar a todos los niños, me imagino que pensaron, dice, y hacemos como una comunión colectiva.
Fue en el 65, ¿no?
En el 67.
¿O en el 67?
La disposición del 67.
Los obispos.
Esta es la vaquería.
¿Dónde hacemos este acto? Pues lo más grande que había era una vaquería.
Así que hicieron esas dos hermanas, montaron, pues estas dos hermanas dieron la comunión en una vaquería con los otros amiguitos, los otros compañeros de barrio, en esa vaquería que era el espacio más grande que había en este barrio. Bueno, pues has oído bien, arreglaron una vaquería para poder realizar la primera comunión colectiva del barrio, o rehabilitaban ellos mismos, por ejemplo, pues un parque para quitar de en medio la droga que había en esa barriada. En fin, familias, mayores, jóvenes, todos echando una mano. Y todo esto lo conocemos gracias a la digitalización de decenas de archivos que hoy son memoria colectiva. La historia del barrio de San Diego, de Sevilla, es un proyecto maravilloso que ha puesto en marcha Óscar Clemente. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Lo que habéis hecho. Qué bonito.
Fíjate. Sí.
Fíjate que son trocitos de, sin conocer la historia de los protagonistas, ¿eh? Que son, esto es como un collage, como esas mantas que tienen un nombre. ¿Cómo se llaman, Moni? ¿Cómo se llaman esas mantas que tienen muchos trocitos de tela, de patch o algo así creo que se llaman? Bueno, pues es un poco eso lo que habéis hecho, ¿no? Son cachitos de vida que los habéis unido en estos vídeos y lo que hay es muchísimas ganas de sacar adelante este barrio, ¿eh?
Sí, mira, te comento que la iniciativa... Uh-huh. La lleva a cabo una plataforma ciudadana que nos hacemos llamar la digitalizadora de la memoria colectiva. No es un proyecto personal mío, hay casi cerca de 30 personas colaborando desinteresadamente y que venimos de ámbitos muy diferentes, el audiovisual, como es mi caso, gente de la archivística y la documentación, que lo que nos une es la certeza de que se está perdiendo muchísima memoria social que se registró con muchísimo esfuerzo a partir de los años 70, cuando aparecen las cámaras de vídeo y primero tomavistas de Super 8 domésticos que permiten que la gente por primera vez en la historia pueda grabarse a sí mismo.
Uh-huh.
Dime. Bueno, ese es el espíritu, ¿no? Decir, oye, ¿qué está pasando? Hay muchas instituciones que son conscientes, pero no dan abasto y no pueden afrontar pues digitalizar toda esta memoria social, y entonces decidimos juntarnos y tratar de contribuir a que no se pierda este material, ¿no? Y de ahí surge el primer proyecto piloto, que es este que comentas, que hemos hecho en el fantástico barrio de San Diego, en Sevilla.
Uh-huh. Oye, ¿son historias? ¿Desde cuándo hay material? ¿Con qué material estáis trabajando? ¿Habéis trabajado?
Pues mira, las primeras grabaciones son de la década de los años 70, que es cuando se populariza el Super 8, que es el primer formato doméstico de grabación. Y a partir de ahí el límite nos lo hemos puesto en la aparición del digital, ¿no? Lo que nos interesa es que no se pierdan los soportes magnéticos, las cintas, ¿no? Que son como pequeñas cápsulas del tiempo, que además tienen una particularidad frente a la foto, ¿no? La foto, digitalizada o no, uno abre el álbum y la puede ver. Pero hay muchísima gente, muchísimos colectivos que todavía conservan casetes, uh-huh, que son opacas, ¿no? Sin el reproductor, que ya nadie tiene. Tú te acuerdas de aquello que grabaste en su día, pero no tienes capacidad de verlo.
De volver a verlo, y claro.
Claro, y es eso en lo que estamos.
Uh-huh. Oye, Óscar, ¿dónde habéis encontrado este material? Es decir, ¿quién os ha ofrecido este material? ¿O lo habéis encontrado en el... habéis ido reclamando a los vecinos? Oye, que estamos con este proyecto, venga, necesitamos vuestra colaboración. ¿O en algún sitio físico había estas imágenes, estas grabaciones?
Pues mira, hemos tenido unos socios y unas socias estupendas, que son la Asociación de Vecinos Andalucía de San Diego, que han sido... junto con los cuales pedimos una ayuda al Ayuntamiento de Sevilla para hacer este proyecto piloto. Entonces, claro, es un poco raro que uno aparezca en un barrio a modo el tapicero pidiendo que la gente le baje las cintas, ¿no? Y claro, necesitábamos la mediación de esta gente que, como bien has comentado en la introducción, llevan casi 50 años trabajando por el barrio. Nos reunimos con ellos en la sede, que tienen una sede estupenda debajo de un jazmín enorme, y bueno, hemos aprendido muchísimo de ellos a nivel de cómo activar la participación. A ellos se les ocurrió la idea de crear buzones de la memoria en el barrio, para que hubiera una red de confianza, no me dieran a mí la cinta que no me conoce nadie. Entonces, estos buzones estaban en sitios muy estratégicos. La peluquería de Mari Carmen ha sido un punto de recogida. En cada bloque había alguien
que se responsabilizaba,
que se encargaba de decir, oye, yo sé que tú vienes, anda. Que... Y bueno, yo creo que hemos puesto encima de la mesa algo que es importante para la gente, que es la posibilidad de forma gratuita poder recuperar esas imágenes, que es lo primero que hemos hecho. Lo primero que se hace es digitalizar y devolverle al propietario todo ese material.
Claro, esa era mi siguiente pregunta, Óscar, que habría gente, habría vecinos que no te conocen y dirían, bueno, pero porque voy a darle yo mis recuerdos, mis fotos, mis grabaciones, mis filmaciones a este señor, que sí, que es muy majo, que es muy simpático, que tiene un proyecto muy bonito, pero que no conozco de nada. Y entonces, el involucrar de esa manera a estos vecinos que pusieron en marcha estos buzones en sitios estratégicos, pues ha sido una manera, me parece, que muy inteligente de poder arrancar el proyecto. Bueno, habéis encontrado, imagino, que imágenes de todo tipo, ¿no?
Sí, esto es como ir a un mercadillo. No sé si a ti te gusta el tema de los mercadillos, pero ahí se pueden encontrar tesoros. Pero hay como una serie de reglas, ¿no? La primera es que no hay que ir buscando algo concreto, sino tener la mirada abierta, ¿no? Y la segunda regla es que hay que meter las manos en los montones y revolver hasta que aparecen las joyas, ¿no? Hemos recibido cerca de 200 horas de vídeo y ahora mismo no lo tengo por aquí, pero más de 1000 fotografías, ¿no?
¡Madre mía!
Y a partir de ahí, sí, se ha hecho un trabajo de con el vecindario de ver qué era relevante en eso que comentabas en la introducción, ¿no? En la idea de la memoria colectiva del barrio, en ese trabajo que se hizo, porque San Diego, como muchos otros barrios de principios de la democracia en España, se construyeron, parecía que habían tirado desde un helicóptero una serie de bloques de casas en mitad de la nada, y fue el vecindario el que lo ha convertido en uno de los sitios más agradables para vivir ahora. Eran esas historias de trabajo colectivo y solidario y altruista las que buscábamos.
Imágenes en las que estuvieran muchos vecinos implicados, no solamente era un vecino haciendo una cosa, dame a qué bien he salido, no, uy, qué joven y qué guapa y qué delgada estaba, no, sino algo en el que estuvieran muchos vecinos implicados. Fíjate, una de esas mejorías fue la creación de la escuela para adultos, teniendo en cuenta que estamos hablando de los 70, había mucho analfabetismo, y este centro hizo cambiar mucho las cosas en este barrio, en San Diego. Y también, bueno, pues eso queda patente en estos vídeos que habéis recogido. Quien fuese profesora de este centro de San Diego, Diego Los Carteros, hoy curiosamente su directora es Amparo Huertas, a quien saludo encantada. Amparo, buenas tardes.
Hola Paloma, buenas tardes.
Qué bonito lo que habéis hecho, lo que habéis conseguido, tu trabajo, porque me imagino que de alumna, de profesora a directora en un centro de adultos, tiene que ser, bueno, pues algo que llena mucho.
Pues sí, la verdad es que además el proyecto ha sido muy bonito porque las cintas, pues como dice Óscar, estaban ahí olvidadas, ¿no? Estaban en cajas con todo su polvo y ya ni nos acordábamos que las teníamos, ¿no? Entonces el poder volver a recuperar todo ese proceso que se hizo de creación del centro de adultos y las propias alumnas que todavía son vecinas de nuestro barrio y algunas incluso participan todavía del centro, como me pasa a mí, que estoy ya próxima a la jubilación, pero todavía estoy, pues ha sido muy bonito, sí. Ha sido bonito todo el proceso de todas las instituciones, pero es verdad que el centro de adultos ha tenido un papel como muy importante porque, claro, es una institución que no ha parado de funcionar y que no ha parado de grabar, ¿no?
Claro.
De tener datos, sí.
Claro. Mira, ayer veíamos parte de esos vídeos, Mónica Villalain, y hoy pasamos un ratito maravilloso. Fíjate cómo suena el vídeo en el que vais enseñando cómo es este centro de adultos.
Mira que eran jóvenes, porque nosotros doblábamos prácticamente la edad. Más que maestras, eran amigas. Me abrieron los ojos de todo. Abrieron, nos enseñaron a reivindicarnos, a saber pedir las cosas.
A todas nos cambió la vida. Ahí empezó la libertad nuestra, ahí empezó el decir, pero ¿esto qué es? Aquí yo tengo que espabilarme, yo tengo que, qué sé yo.
Todo eso viene de ahí, de la raíz esa, que nos las lanzaron, me emociono y todo, porque es que nos lanzaron, ya éramos capaces de salir a todos sitios.
Fíjate, con la educación que recibieron en estos centros para adultos, de allí del barrio San Diego, fíjate lo que dice esta vecina, ¿no? Nos abrieron los ojos, ahí estaba la libertad. Es increíble, ¿eh? Con tanto discurso ahora que escuchamos estos días de la mujer, y fíjate lo que están diciendo estas mujeres, que es un vídeo maravilloso, porque además, viendo a las mujeres, las vecinas, arregladísimas, guapísimas, enseñando como si estuvieran en un hotel, las distintas instancias del colegio y del centro, es un vídeo de verdad entrañable. ¿Cuánto te emociona esto, Amparo?
Pues mira, me emociona mucho y además me gustaría decir algo que no lo dicen ellas, pero que para nosotras es muy importante, y es que nosotras somos las que aprendimos en ese proceso, que éramos, efectivamente, como dicen ellas, pues bueno, yo tenía 18 años, pues es que aprendimos de la vida de ella, del proceso, de la participación, del momento que se vivía tan bonito, ¿no? En estos años, y para nosotros fue tan importante y nos abrieron tanto los ojos como para ella. Era un proceso en el que aprendíamos todo, disfrutábamos todo, y en el que ahora cuando lo vemos, nos hace ver la magnitud de lo que en ese momento se estaba moviendo en los barrios de Sevilla, ¿no? Que efectivamente San Diego se caracteriza porque tuvo un movimiento muy coordinado de instituciones, pero lo que ha salido al principio, que no era San Diego, que era el barrio de los Carteros, es un barrio que está justo pegado al nuestro, pero es un poco más antiguo, y con el que tuvimos, tenemos, porque nuestro colegio de hecho se llama San Diego los Carteros, ¿no? Y tenemos como mucha unión, ¿no? Y es un proceso que permitió que personas que estaban en las casas y que, bueno, no es el caso de estas compañeras que estaban aquí hablando ahora mismo, pero eran analfabetas totales o que no salían en ese momento y no tenían oportunidad porque estaban criando los niños, los maridos eran los que trabajaban, las mujeres no salían a los bares, pues el salir al mundo y el ver que se podía transformar la realidad de los barrios y que las mujeres tenían un papel muy importante, porque incluso en la asociación de vecinos, que era una asociación muy potente en ese momento, la mayoría de las personas que estaban en ese momento haciendo el proceso de transformación eran hombres, ¿no? Y el centro de adultos sí que tuvo un papel ahí muy importante.
Oye, Óscar, ¿han visto luego estas imágenes? Claro, los vecinos. Yo una vez que lo habéis montado, que lo habéis arreglado, que lo habéis recuperado, han visto las imágenes. Me imagino que habéis oído comentarios de todo tipo.
Sí, mira, hemos tenido, como toda la humanidad, que adaptarnos a estos tiempos de pandemia, pero sí que a finales de junio conseguimos hacer una proyección pública de los materiales recuperados por las calles del barrio y en una plaza. Como este proyecto ahí de rescate de cintas tiene mucho de trapero y de quincallero, pues se nos ocurrió fabricar, un compañero que se llama Merry ha fabricado una especie de carrito de trapero que se engancha a una bicicleta y que lo que lleva dentro es una sala de proyecciones. Entonces, con esa estética, digamos, el tapicero, otra vez hemos recorrido el barrio mostrándole al vecindario las imágenes y han pasado cosas muy muy bonitas.
Muy,
¿no?,
entrañables,
yo recuerdo,
claro.
Hay un correo que recibimos que nos hizo mucha ilusión, es como después de la proyección de una vecina que vivía ahora en Santiago de Chile y le habían hecho llegar imágenes que nos contaba que ella nunca se había visto de pequeña. No tenía una imagen de ella de adolescente, y el haber rescatado imágenes de la velada esta que organizaban los vecinos en el barrio, pues le permitió verse por primera vez como adolescente, en imágenes en movimiento, y nos escribía pues dándonos las gracias,
¿no? Me imagino que muy agradecida, porque fíjate, poder verte de adolescente, recuperar esa imagen que nunca has tenido, es una historia fantástica. Oye, ¿cómo ha cambiado? Y os lo pregunto a los dos, a Amparo y a Óscar, ¿cómo ha cambiado ese barrio de San Diego? Estamos hablando, fíjate, en estas imágenes de los años 70, estamos en 2021. ¿Cómo ha cambiado? Y no tenemos todo el programa, con eso te digo.
Mira, yo no soy pesimista, ¿eh?, en el tema de los cambios, pero bueno, Óscar, ¿quieres hablar tú?
No, dale. Primero, yo no me siento legitimado. No.
Digo que verá, la participación, evidentemente estamos en un momento de menor participación a gran escala, ¿no? Pero todo lo que se trabajó, la verdad es que se nota, bueno, y eso lo puede ver, lo puede decir Óscar, que un poco el problema ha sido que nos ha desbordado la participación de instituciones, de vecinos, de barrios incluso colindantes, ¿no? Porque de alguna manera esto implicaba a Pino Montano, a los carteros y tal, ¿no? Es verdad que hay algunos aspectos que sí que hemos analizado nosotros mismos, porque para nosotros como barrio esto nos ha servido para disfrutar, para reflexionar, para recuperar, pero sobre todo para ver, para seguir adelante, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que ha cambiado San Diego mucho es en el cerramiento de los bloques, en el que está totalmente rodeado de rejas para impedir que roben, que los jóvenes se pongan con la botellona, qué tal. Y bueno, la mayoría de las personas que estamos metidas en las instituciones y estamos en estos procesos, pues no estamos de acuerdo en que esto ocurra así, ¿no? Uh-huh. Como contrapunto, una cosa muy positiva que nos ha ocurrido y que creo que hay que valorar es que ha habido jóvenes que se han implicado y que no estaban colaborando y que de pronto les ha gustado, han venido a la presentación, han ayudado en la parte audiovisual, han ayudado, y por supuesto ellos entienden mucho más que nosotros, ¿no? Han estado colaborando en los carteles, en la parte de la página web, y eso me parece que es muy importante el dar pues, el relevo a gente jovencita, exacto, que ahora parece que es más complicado, ¿no?
Implicarles en proyectos como este. Pues esa implicación de los nuevos vecinos, de los vecinos más jóvenes, y la recuperación de esa memoria social de los vecinos que llevan allí toda la vida en ese San Diego de Sevilla. Amparo Huertas, Óscar Clemente, gracias por compartir ese magnífico trabajo, un trabajo precioso, emotivo, contando la historia de estos vecinos a través de las imágenes. Un abrazo fuerte y gracias por atendernos.
Gracias, Paloma.
Un beso. Pues vamos a seguir hablando de memoria o de imaginación, si quieres, que yo creo que es más apropiado. Verás, ¿cuántos libros has leído este verano? Porque es verdad que hemos leído mucho más durante el confinamiento, pero también en verano tenemos más ratitos y aprovechamos para bueno, pues tener entre las manos un buen libro, una buena historia. Pues a veces no puedes ir a la biblioteca, por lo que sea. Bueno, vives en un pueblito pequeño, no hay muchos habitantes y allí pues no hay biblioteca. Sin ir más lejos, la España vaciada, que hemos hablado tanto de estos pueblitos, de estos centros en estos últimos meses. Vamos a trasladarnos a la provincia de Palencia, por donde viaja Óscar Herrero con su Bibliobús. ¿Y qué objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Pues llevar eso, precisamente llevar un buen libro a todos los rincones. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, y además contenta de poder saludarte porque sé que andas ahí con tu Bibliobús dando vueltas y vueltas y llevando imaginación, entretenimiento, cultura, bueno, todo tipo de aventuras a esos...
Lo que haga falta.
Lo que haga falta, efectivamente. Oye, antes de ponernos en marcha contigo, de empezar a recorrer kilómetros, ¿cómo es tu Bibliobús?
Bueno, lo primero no es mi Bibliobús, que ya me gustaría a mí poder tener un Bibliobús entero para mí. Es de Diputación de Palencia y Junta de Castellón, y somos tres en Palencia.
Bueno, pero pues, eres tú el que...
Es mi Bibliobús.
Exacto. Tú manejas aquí el autobús.
El volante.
Exacto.
Sí, eso es. Bueno, pues De primera es muy llamativo porque es de color naranja, entonces se nos ve bien cuando llegamos a los pueblos y además, por si fuera poco, entramos en los pueblos tocando la sirena para que la gente sepa que hemos llegado. Ya se ha creado un hábito, ¿no? Es decir, suena la sirena, ya llega el bilobús.
Como si fueras el pan. Que en algunos sitios,
pues sí,
claro.
Muchas veces nos confunden con el pan, con el pescatero, porque claro, en los pueblos pequeños no hay tiendas, entonces igual que en las bibliotecas, pues tiene que ser itinerante, ¿no? El comercio itinerante y la cultura itinerante. Y dentro del bibliobús, pues nos podemos encontrar de un montón de libros, hasta 4.000 ejemplares creo que llevamos entre DVDs, revistas, libros infantiles, libros juveniles.
Uh-huh. Oye, ¿qué zonas sueles recorrer? ¿Qué partes son las que hasta dónde llegas con el BiblioBlues?
Pues aquí en Palencia tenemos 30 rutas que digamos que cubren prácticamente toda la provincia. Palencia es muy alargada, entonces limitamos por abajo con Valladolid, por arriba con Cantabria y digamos que cubrimos todo, unos 180... creo que son 180 localidades, no municipios. Municipios tiene 191 y localidades, Palencia tiene 400 y pico. Entonces, es verdad que no cubrimos todas las localidades, pero sí que vamos donde nos reclaman, donde nos han pedido que vayamos, donde hay un lector que quiere leer o que quiere ver películas o DVDs o colegios rurales, allí vamos. O sea, cubrimos, digamos, que toda la provincia de Palencia.
Y una de esas localidades, una de esas zonas, es Abia de las Torres, un pequeñito pueblo de 100 habitantes situado entre Osorno y Carrión de los Condes. Y ahí está Pilar, que es una lectora habitual. Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la tarde de viernes?
Bien, 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 perfecta.
¿Tranquila?
Sí, sí, muy tranquilita.
Fenomenal. Oye, hablábamos de Abia de las Torres. Yo decía que un pueblo de unos 100 habitantes. ¿También ahora en verano, ahora sois un poquito más?
Ahora un poquito más, pues bueno, no es que se llegue a duplicar, pero sí, sí que hay bastante más.
Oye, Pilar, tú has utilizado, los servicios que te ofrece con su bibliobús, Óscar. Bueno, ¿qué tipo de lectura coges? ¿Qué tipo de lectura te quedas? ¿Y cuánto tiempo? Porque luego me imagino que al cabo de los días va Óscar a recoger el ejemplar, ¿o cómo lo hacéis esto?
Pues mira, ahora mismo vienen cada 21 días. Y entonces, pues bueno, ellos nos prestan lo que nosotros vemos, lo que nos interesa. Yo, por ejemplo, soy mucho de novela histórica, bueno, de novela también de misterio, de intriga, lo que salga un poco. Uh-huh. Y bueno, también tenemos lo que él ha comentado, tenemos DVDs, hay cómics, hay revistas, hay de todo. Lo que la gente quiera, prácticamente de todo.
¿Le has pedido algún ejemplar a Óscar?
Es decir, sí, sí, alguno, por supuesto.
Me refiero que alguno que has demandado, que tú no, que has hecho en falta, y en el catálogo de Óscar ya has dicho, hombre, pues no estaría mal que la siguiente vez que vinieras me trajeras esto.
Sí, sí, sí. Mira, como son gente tan tan cercana y tan amable, de verdad, yo a lo mejor, pues bueno, muchas veces les he dicho, oye, ¿no tendréis por casualidad este ejemplar? Y ellos me dicen, pues mira, aquí en el Bibliobús no, pero la próxima vez te lo traemos de la biblioteca de Palencia, a la que ellos pertenecen, y me lo traen sin ningún problema.
¡Qué bueno, qué bueno! Oye, Óscar, ¿a cuánta gente estás llevando libros? Es decir, no sé si te lleváis la relación de cuántos vecinos pueden estar leyendo gracias a vosotros.
No lo sé, porque ya te digo que somos tres rutas, yo calculo más o menos las mías, puedo calcular, pero el servicio que damos y luego todos los niños que de los colegios que durante el curso también cogen libros en los bibliobuses, pues varios miles. No te sabría decir exactamente porque tampoco son datos que nosotros controlemos de cuántos préstamos realizamos al cabo del año. Sí, vamos, lo controlamos, pero no tenemos ahora mismo la cifra de, por ejemplo, el año pasado, que fue un año raro, cuántos préstamos pudimos hacer, porque es verdad que durante el confinamiento pues no pudimos salir.
Claro.
Luego cuando volvimos, la verdad que nos recibían...
Había mucha necesidad, ¿no?, de
sí,
leer,
sí,
¿no?,
sí,
de ponerse al día.
Además nos decían, ¡oh, qué ganas teníamos! Ahora que lo habíamos necesitado, que
es verdad.
Ya, no podíamos.
Es que nadie sabía lo que iba a ocurrir. Si
claro.
No, fíjate, todo el mundo había hecho acopio de libros para esos días.
Para leer. Y ahora que hemos vuelto porque hemos estado un tiempo que no por el tema de distancias de seguridad, no dejábamos subir a arriba al bilobús, prestábamos la gente en la calle, nosotros nos lo pedían, lo que teníamos, lo mostrábamos o se lo llevaban. Ahora cuando han vuelto a poder subir y poder, con medidas higiénicas y tal, volver a tocar los libros, volver a ojearles, decían, casi ni nos acordábamos. Fíjate, qué maravilla, que poder volver a la biblioteca, porque al fin y al cabo es su biblioteca, aunque sea una biblioteca de 198 municipios o de pueblos, es su biblioteca también.
Eso está claro. Oye, ¿qué es lo que más demandan los vecinos de la zona?
Pues como decía Pilar, novela histórica. Ajá. Mucha gente pide, bueno, que cuenta, quieren conocer la historia, pero que no sea una historia pura y dura, sino que te lo metan con
novelado,
con ficción, novelado, claro. Sí, que, uh-huh, que entre más fácil. Novela negra, novela policíaca, sobre todo novedades, cuando, uh-huh, porque la gente que nos viene dice, he visto en un programa de libros que ha salido este libro, no lo tendréis, tal. Pues como son mucha gente y hay pues uno o dos libros como mucho de algún ejemplar, pues es verdad que luego cuesta que llegue a algunos lectores, pero siempre acaba llegando esa novedad, aunque le pasa un poco de tiempo.
Son exigentes, por lo que estás contando, son unos lectores.
Y es bueno.
Hombre, claro que es bueno, son muy exigentes. Oye, Pilar, el último libro que has leído, una recomendación literaria para los oyentes de la tarde.
Pues mira, de los últimos que haya leído.
Sí.
Por ejemplo, el de Aquitania.
Ajá, sí.
El de Aquitania a mí, bueno, me ha gustado muchísimo. Te podía decir un montón de libros, pero bueno, uno de los últimos que he leído es Aquitania. Y el que me ha gustado muchísimo también, con esto te dejo, es el de Pérez Reverte.
Ajá.
El último de Pérez de Reverte, En la línea de fuego.
Ajá, o sea que estás muy, muy pegada a la actualidad, ¿eh?
Ah, yo sí. Y también, oye, que durante el confinamiento no había bibliobús, entonces hemos tenido que tirar de lo que teníamos, yo por ejemplo en casa, de clásicos, releyendo libros de estos que ya habías leído hace tiempo, que has vuelto a releer y que te encantan.
Ajá.
Y bueno, yo te podía decir mil títulos, vamos.
Qué bueno, pues esa es una gran lectora, como veis, Pilar, vecina de Avia de las Torres, allí entre Osorno y Carrión de los Condes, que bueno, pues puede leer gracias al bibliobús de Óscar Herrero, que aunque no sea suyo de su propiedad, sí que es verdad que es quien lo maneja y quien lleva todos estos libros, ese entretenimiento.
Como conductor. También viene acompañando un auxiliar, digamos, un encargado de bibliobús, que bueno, son bibliotecarios, que son los que se dedican también a trato más cercano también con los vecinos, aunque al fin y al cabo yo creo que bibliotecario y conductor, al fin y al cabo somos un equipo y trabajamos y nos relacionamos con los vecinos, que es lo
importante.
Que es lo
importante. Yo creo que tenéis ahí una comunión maravillosa y que tenéis una relación estupenda. Pilar, Óscar, muchísimas gracias. Y que sigan los libros sigan llegando por ahí, sigan llegando ahí hasta los rincones.
Sí, que no falten.
Que no falten, sí señora, que no falten.
Que son, mira, las personas que vienen, perdona, es que son, mira, amables, cercanas, y es que ya les tratamos como que son de familia, que te inspiran confianza.
Eso es verdad. Pues cada... Y hay que agradecerlo.
Hombre, claro que
bueno,
sí.
Es que así funcionamos en la España, como malamente se llama vaciada.
Sois muy buenas personas, es lo que sois, lo que hay en esa España. Pues ahí está Pilar y Óscar con esa relación estupenda y con esos libros y ese bibliobús que llega cada 21 días, como debe ser, el tiempo justo para que podamos leer estas novedades. Pilar, Óscar, gracias, un abrazo fuerte. Hasta que arranca el tema, vamos a aprovechar para recordar a los oyentes que estamos recogiendo todos los títulos de las películas musicales, las que más os gustan o la que más os ha aburrido, también admitimos esos títulos. Estamos en el 607-150602. ¿Y qué dicen los oyentes?
Paloma, pues volvemos a donde nos habíamos quedado.
Hola gente, a mí uno de los musicales que no he parado de ver, que además es medio actual, es el de Frozen, y nada, me encanta pues el mensaje que transmite, las canciones, etcétera, etcétera. Y de hecho me gusta tanto a mí y a mi hermana pequeña que la fiesta de cumpleaños lo decoramos todo de Elsa y tal, y estaba encantada.
Pues una película de animación para mayores, ¿eh?
Sí, y, bueno, y para pequeños porque también, realmente, pero, ¿sí?, hay que decir que el mensaje que nos deja Elsa y Anna es un mensaje muy bonito, un mensaje de hermandad, que yo incluso cuando la vi con mi hermana dije, has visto, tenemos que ser así, bueno, somos así y este es el mensaje que nos queda.
¿Tú tienes una hermana que es rubia?
No, pero es pequeña. Entonces...
Ah, vale, vale, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, pues una vez una enseñanza que han tenido estas dos hermanas de la película Frozen, pero hay más animación en
tenemos
esta.
Tenemos más, porque ¿sí?, atenta a la que viene, que ha sido un gran éxito de Disney, súper recomendable.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Os estamos escuchando desde el coche y últimamente, por tener hijos pequeños, toda la familia vemos muchas películas de Disney. Propondríamos como mejor musical reciente la película mexicana Coco.
Un abrazo. Ay, mi amor, ¿qué es rojo, dices tú? Ay, mi amor, ves todo al revés.
Pues fíjate, no he conseguido yo ver esta película, tengo muchas ganas de verla.
Paloma, es un delito no haber visto Coco, porque es buenísima. O sea, yo he de decir que es una de las grandes obras de arte que ha hecho Disney hace relativamente poco.
Eso se lo he oído yo decir a Pilar Cisneros, que es una película que le gusta mucho.
Bueno, se me ponen los pelos de punta solo de recordar el argumento de la película y recordar, bueno, la película en sí. Buenísima.
Pues es de las cosas que tengo, la tengo ahí
así
puestas
que
en la agenda que tengo que hacer.
Si alguno de nuestros oyentes no ha visto Coco, esta noche, viernes, peli. Iba a decir manta, pero no, manta no, porque hace mucho calor.
Solamente peli.
Peli y palomitas.
Exacto, vale.
Y bueno, la siguiente que tenemos es también reciente, si no recuerdo mal, de 2017 y también muy buena.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy Laura y soy de Madrid. Adoro la música y adoro el cine, por lo que para mí, sin duda, las películas de musicales son las mejores. Una de mis favoritas es El Gran Showman. La habré visto probablemente más de 10 veces, tanto con familia, amigos y yo sola. Para mí es el plan perfecto para un día tranquilo y para un día movido, ya que pues, me hace bailar, cantar todo el rato.
Bueno, Paloma, si no has visto esto tampoco, te la recomiendo pues, también. Es de Hugh Jackman, la verdad es que es un peliculón. Y yo he de decir que la música, a mí personalmente, me gusta mucho. Y es una de las películas que está teniendo de verdad mucho éxito esta tarde entre nuestros oyentes.
Es que él es un gran bailarín, además. Uh-huh. Lo demostró presentando alguna edición de los Oscar y lo hizo muy bien. Así que, efectivamente, bueno, pues lo tenía relativamente fácil. Bueno, pues estamos eso, recogiendo vuestras películas musicales del pasado, películas musicales actuales, las que quieras, en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp del programa, el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid.
¡Y
el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
Quedan 72.800 para meta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando se convirtió en leyenda...
¡Me llamo Wyatt Earp!
Su nombre...
¡Y la fiesta se ha acabado!
Se escuchó en el aire. Kevin Costner. Wyatt Earp. El sábado por la noche, en 13.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Minutos nos separan de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Una hora magnífica, estupenda para darnos una vuelta por distintas tiendas. Nos vamos de compras, o mejor dicho, vamos a conocer diferentes negocios. Negocios además que los hemos titulado, esta especie de medio sección, le hemos titulado Consolera. Porque fíjate lo que es conocer esa tienda por la que pasas todos los días, pero no te has preguntado mal, oye, esta tienda lleva aquí toda la vida. Hemos querido viajar, vamos a viajar por 3 ciudades de España para descubrir esos negocios que vieron nuestros padres, nuestros abuelos e incluso hasta tus bisabuelos. Vamos a empezar este viaje en Sevilla, en Andalucía, en la calle Sierpes, muy cerquita de la Plaza de San Francisco. Allí se ubica Sombreros Maquedano. Lleva 113 años, aunque la tienda en realidad nació en 1896. En los últimos 20 es Cristina Vega quien está detrás del mostrador vendiendo precisamente sombreros del tipo Panamá y nos cuenta cómo ha sido el paso entre las generaciones.
Los que estuvieron primero era familia de mi madre, pero me pierdo un poco, creo que era su padrino y el cuñado de este, ¿no? Entonces después pasó mi bisabuelo. Mi bisabuelo se llevó aquí pues toda la vida. Las cosas, claro, eran diferentes. Antes, por ejemplo, tenía en plan 3 modelos, no como ahora mismo que hay miles, ¿no? De distintos modelos. Antes era una cosa mucho más reducida. Con mi bisabuelo y con mi madre, hasta que se jubiló también estaba aquí otra persona que se ha llevado aquí pues 40 años. Eso ya pasó a mi madre y bueno, yo aparte aquí también llevo ya casi 20 años, o sea que también llevo media vida, como aquel que dice, ¿no?
Media vida, media vida. Oye, pero ¿cómo se consigue aguantar en pie durante 125 años? ¿Cuál es la clave del éxito ante las nuevas tecnologías?
Podemos ofrecer en ese sentido la especialización. Es eso, él está centrado en lo que es prendas de cabeza y centrarte en eso, intentar tener la mayor variedad posible dentro de, bueno, del tamaño de la tienda, que tampoco da para mucho, pero bueno, le recomiendas también lo que, porque viendo a las personas puedes también recomendar una cosa, recomiendas otra y después son cosas que... Es complicado también por internet porque te lo tienes que probar, tienes que vértelo con ello, ¿no?
Claro, Cristina, lo complicado es la familia, ¿eh? Complicado es conseguir que el negocio continúe de manera familiar, hijos, sobrinos, nietos, son los encargados de darle continuidad.
Ese es justamente uno de los temas difíciles porque, claro, ¿verdad? Yo tampoco quiero tirarme aquí hasta los 90 años, no quiero tampoco eso, la verdad, yo quiero también... vivir mi vida, ¿no? Aparte de la tienda, ¿no? Y tengo mis objetivos, mis cosas, bueno, en fin. Entonces, claro, el problema justamente es ese, que ¿quién sigue ahora mismo? ¿Quién sigue? Porque tengo, por ejemplo, una sobrina, pero mi sobrina tiene 3 años y medio. Con lo cual, ¿verdad? Aparte que le gustara esto, porque esto no le gusta a todo el mundo. Es algo bastante sacrificado, en cierta forma. Entonces, no le gusta a todo el mundo. Entonces, la verdad es que no, pues no lo sé. No lo sé si esto lo cogería mi sobrina en un futuro. Por eso te digo que es una cosa complicada. De hecho, por eso también quedamos tan pocos.
Pocos, claro. Claro que quedáis pocos. Bueno, pues ahora es que nos dais el mejor consejo. Nos sabéis escuchar a los clientes. Así son nuestras tiendas, las de toda la vida. Mire, vamos a detenernos ahora, saltamos a Palencia, en plena meseta castellana. Y nos vamos a detener en la popular calle del barrio Imier, entre la calle Mayor y la Catedral. Y allí, desde 1924, allí se ubica la Cuchillería Palencia, aunque en sus inicios se llamaba Cuchillería Gumersindo. Casi 100 años después de esa creación, se han visto obligados a cambiar el local, porque bueno, el ayuntamiento declaró el edificio anterior en ruinas. Javier Pascual es el propietario de la Cuchillería Palencia. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo empiezas a trabajar allí?
Yo empecé aquí con 13 años. Empecé de aprendiz y de aquí salí a las 8 y me hacía ir a la Escuela de Artes y Oficios para seguir aprendiendo el oficio. Y aquí he estado pues, con el padre, con el hijo, y cuando murió pues ya me quedé yo con ello.
Ajá.
Y aquí estamos con eso.
Oye, ¿cuántos tipos de...? Claro, que te pregunto, es la pregunta de una persona que no maneja el negocio. ¿Cuántos tipos de cuchillos podéis llegar a vender en tu local?
Pues de muchas marcas. Las vendemos hoy en día de casi todas. Porque es un artículo que siempre se ha vendido muy bien, para la cocina, para el campo, cosas de esas. Y aparte de eso hacemos llaves y somos cerrajeros también. Vamos ampliando un poco dentro de lo que podemos, como está en el mercado, pues, así andamos.
Oye, la gente, Javier, ¿la gente sabe lo que quiere? Es decir, ¿va con la idea clara de quiero tal cuchillo, quiero un determinado producto, lo quiero de así porque tengo esta necesidad? ¿Tienes que aconsejar mucho?
Sí, normalmente a la mayoría de la gente hay que asesorarles un poquitín de lo que quieren porque no saben exactamente el artículo que quieren. Entonces, les intentas en lo mayor que puedes ayudarles un poco para darles un paso adelante, para ver si se deciden.
Ya.
No tienen cosas claras lo que quieren muchas veces.
Ajá. ¿Se siente la fidelidad? Es decir, que sois un comercio diferente a las grandes superficies, por supuesto, por el trato, por todo. ¿Se siente que el cliente agradecido, el cliente que se ha quedado contento con lo que le has vendido, vuelve?
Sí, sí, hay muchísima gente que vuelve. Un ejemplo, de hecho, aquí en Palencia sigo arreglando paraguas, que lo hacía mi antiguo jefe y eso, y la gente pues está muy contenta, y de hecho vuelve a por ello. Incluso tengo clientes de fuera, de Madrid y de otros sitios.
¡Qué bueno! Arreglar paraguas. ¡Qué difícil ya desde Madrid! ¡Uy, en Madrid! Encontrar un lugar, un sitio que te arreglen un paraguas. ¡Madre mía! Eso sí que es, vamos, complicado. Pues Javier Pascual, que es el propietario de Cuchillería Palencia, que nos ha explicado un poquito algo más el negocio y esa cuchillería que antiguamente en sus inicios se llamó Cuchillería Gumersindo. 100 años de antigüedad de la tienda, que se dice pronto. Gracias, Javier. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un saludo. Y en la parte de Coruña, nos vamos hacia arriba, hacia el norte, en la calle San Andrés, situada entre la playa del Orzán y el puerto de la ciudad, muy cerquita de la plaza de María Pita, ahí se sitúa Azafranes Bernardina, la tienda más antigua de Galicia, y es que su historia arranca en el año 1800. En sus inicios se podían comprar especias, azafrán, pimentón, aunque en la actualidad también venden setas, miel y otro tipo de productos. Y no paran las innovaciones porque están empezando a vender incluso, fíjate, qué curiosidad, sal picante. Fíjate, su historia empezó hace más de 200 años y todo empieza casi por una historia de amor. Nos la va a contar Carmen Pico, que es la gerente de Azafranes Bernardino. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Esto empieza por una historia de amor?
Esto empieza por una historia de amor, las más importantes además. Esto, el fundador de Azafranes Bernardino fue un cordobés que se enamoró de una coruñesa y bueno, el hombre se vino para aquí súper enamorado y al final pues decidió montar el negocio de venta de especias y bueno, hasta hoy, desde hace tantísimos años. Nosotros seguimos un poco pues toda la tradición, la producción artesanal, las mismas máquinas mecánicas que se utilizaban para envasar, para tostar el azafrán, las seguimos utilizando. O sea que bueno, cualquier día montamos también el museo al lado.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, ¿complicado conservar todo esto, Carmen?
Mira, con ilusión, con ganas de trabajar y sobre todo ofreciendo pureza y calidad, yo creo que la garantía hoy en día no tiene fronteras, no lo tuvo nunca y hoy en día menos. Y lo que decías, seguimos tostando el azafrán a mano, moliéndolo a mano, envasándolo a mano y además cada vez estamos dándonos cuenta que no solamente la gente lo está utilizando para cocinar, al final estamos viendo que tiene unas propiedades, de hecho ha salido ahora un medicamento en farmacia y lo único que lleva, un antidepresivo, lo único que lleva es azafrán. Entonces mis clientes pues lo están utilizando también para hacer infusiones, para levantar, sobre todo en estos tiempos tan complicados, el uh-huh. estado de ánimo. Entonces, lo que tú decías, nuestras especias no llevan gluten, bueno, es todo producción artesanal, pimentón no lleva rabitos, ni lleva pieles, ni lleva semillas, solamente lleva lo que es la pulpa del pimentón, con lo cual para hacer las matanzas nos lo siguen comprando desde todos los puntos. Y sobre todo nos encanta, y creo que seguimos manteniendo ese interés por las tiendas locales, porque hacemos a nuestros clientes partícipes de nuestros productos nuevos. Siempre les pedimos opiniones y les damos a probar el producto. Si el cliente lo acepta, el producto va para adelante. Si no lo acepta, no lo hacemos.
Es la mezcla perfecta, ¿no? La calidad y ese toque sí. con esos otros productos y con cierta novedad, ¿no? Con esos elementos nuevos, productos nuevos que vais introduciendo poco a poco en la tienda. ¿Qué es lo último que habéis Correcto. Introducido, Carmen?
Pues mira, se nos ocurrió probar qué pasaría si hacíamos una salpicante. Entonces a nosotros ya todo el equipo de Azafranes Bernardino nos encantó, a nuestras familias también, a los clientes más, los que solemos utilizar para testar también. Y bueno, se nos agota enseguida porque es una sal que se utiliza no en la pota, se pone en el plato. Y lo puedes utilizar con verdura, con pescado, con patatas cocidas, con el pulpo. Es una sal especial que lleva sal negra del Himalaya, lleva cayena molida y lleva ají picante.
Madre mía, fíjate que yo con el picante tengo mis momentos, tengo una relación de amor-odio, pero lo que estás contando tiene muy buena pinta. Es decir, que si yo quiero una especia de calidad, tengo que acercarme a vuestra tienda.
Allí estaremos para recibiros, bueno, con los brazos abiertos. Además, nos encantará, aprendemos mucho de nuestros clientes también, con lo cual estamos haciendo un libro de recetas antiguas de las abuelas y están colaborando todos los clientes, sean de Coruña, de Galicia o de fuera de Galicia, que también nos consumen.
Pues nos apuntaremos ese libro.
Muy bien.
Carmen Pico, gerente de Azafranes Bernardino, otra tienda con más de 200 años de antigüedad en A Coruña, que no hay que perderse. Un abrazo fuerte y gracias, Carmen.
Muchas gracias. Buena tarde a todos.
Buena tarde.
Adiós, chao.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.